Nos volvemos con una de las noticias del día, los operativos de esta madrugada en cárceles del país. A esta hora Fabián Trujillo está con el ministro de Justicia y con el director del IMPEC. Fabián, adelante.
¿Qué tal, Yolanda? Feliz amanecer. Pues justamente, ministro, muchas gracias por atender los micrófonos de RCN Radio. ¿Cuáles son esos balances que se entregan hasta el momento, los hallazgos que se han hecho aquí en la cárcel La Picota?
Estamos con el mayor general Mariano Botero, director del IMPEC. Hemos intervenido el día de hoy 45 establecimientos del orden nacional. Está participando aproximadamente 1.470 personal del IMPEC, y decirles que aquí en La Picota, donde nos encontramos en este momento desde las 4 de la mañana, hemos descubierto caletas, decenas de celulares, cuadernos con apuntes donde extorsionaban a los colombianos, armas blancas, alucinógenos, cables de celulares, sin cara, entre otros. Creo que es un buen resultado. A mediodía podemos tener un consolidado de todo lo que ha pasado en los 45 establecimientos del orden nacional.
¿Ministro, nos escucha?
Perfectamente.
Ministro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Es el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Este operativo, ministro, nos dice usted, se adelanta simultáneamente en 45 cárceles del país. ¿Tiene usted algún reporte de lo que ha pasado? Nos da usted el reporte de lo que encontraron en La Picota, que es impresionante, por supuesto. ¿Tiene algún reporte de lo que está pasando en las cárceles? Entendemos que esto todavía está en ese momento en curso.
Sí, en este momento está en cierne. Apenas estamos nosotros adelantando todos los operativos. Son 45 establecimientos de reclusión del orden nacional. Aquí en La Picota, te reitero nuevamente, se han descubierto cualquier cantidad de caletas, celulares, cables sin cara, alucinógenos, cuadernos distorsionados colombianos. Es que como Yolanda ha descubierto que de estas cárceles están ordenando asesinatos, extorsiones, todo tipo de crímenes. Si nosotros atacamos esto desde la raíz, estamos seguros de que esto va a disminuir un 30 o 40% de la delincuencia del país, sicariatos, asesinatos, todo tipo de delitos.
Ahora, señor ministro, ¿cómo entran celulares, armas blancas, alucinógenos, cables de celulares, cuadernos con registros con extorsiones? ¿Cómo se ordenan desde las cárceles estos asesinatos? ¿Hay complicidad de funcionarios del IMPEC o qué es lo que está pasando allí?
Sí, aquí tenemos al mayor general Mariano Botero, que te puede explicar esa parte bien, porque desde luego tienen consecuencias disciplinarias y penales, y en eso ya están adelantando todos los procedimientos correspondientes.
Sí, un poquito más adelante, si usted nos permite, hablamos con el director del IMPEC. Ministro, hablando de lo que está pasando en las cárceles, que ha sido histórico, dijéramos, con relativa frecuencia se presentan estos hechos, ¿cuál es la razón de fondo por la cual no podemos tener un control muchísimo más claro de las cárceles y se sigue delinquiendo desde las cárceles? El tema de los celulares, por ejemplo, que se sigan encontrando, que sigan funcionando, que se pueda extorsionar desde las cárceles, porque se hacen estos operativos y luego, pasados 2 o 3 días, vuelven sobre lo mismo.
Sí, precisamente, Yolanda, actualmente están investigando 83 miembros de la Guardia del IMPEC. Decirte que nosotros somos muy operativos, como el país se ha dado cuenta, y vamos a seguir tras esto, porque ya estamos disminuyendo. Tú te has dado cuenta de lo que hicimos hace poco con el general Mariano Botero, que trasladamos al señor Tommy Masacre y al señor Borret, que ya estaban extorsionando y matando y ordenando asesinatos de una cantidad de comerciantes de allá. De modo que esto va a continuar, solamente necesitamos un poquito de paciencia, y vamos a seguir toda la parte disciplinaria para tratar de controlar toda esta gente que está permitiendo, desde luego, que empiecen este tipo de armamentos y elementos desde la calle hacia acá adentro, hacia las cárceles.
Señor ministro, constantemente hablan ustedes de bloquear todo el sistema de celulares dentro de las cárceles para evitar precisamente llamadas hacia afuera. ¿Esto realmente funciona?
Sí, aquí el general te va a explicar ahora cuando leemos la palabra, porque precisamente en estos momentos se va a hacer una licitación para que haya un buen bloqueo en todas las cárceles. Lo que pasa es que, mira, Yolanda, esto es una problemática. Nosotros siempre tratamos de ubicar los centros de reclusión de orden nacional lo más lejano que se pueda de la parte urbana. Pero ¿cómo te parece que con el tiempo la gente le otorgan POT, van invadiendo las cercanías de las cárceles y finalmente se convierte en un problema, porque finalmente ya no hay desinhibidores como tal y se presenta la problemática que tú estás planteando en este momento? Pero hay que seguir luchando por el país.
El operativo continúa a lo largo del día, se espera que intervengan en otras cárceles, 45 nos ha mencionado usted, ¿serán más?
Son 45 por el día de hoy, pero en los próximos días intervendremos el resto. Nosotros las hemos perfilado como las cárceles de alto impacto, de más peligro que se presenta. Aquí estamos en el patio número 10, porque ya habíamos perfilado y efectivamente hemos descubierto caletas con una cantidad de elementos que te acabo de mencionar.
Ministro, ¿el fenómeno del hacinamiento contribuye a estos hechos? Es decir, ¿la dificultad para controlar en la medida en que sean más los reclusos en condiciones de dificultad hace que también sea más fácil eventualmente guardar armas, guardar celulares y todo esto? ¿En qué nivel de hacinamiento estamos en este momento? Porque además estamos en un fenómeno de inseguridad desbordada y la gente pide que capturen y que metan las cárceles a los delincuentes, que los sueltan rápidamente. A ver si hay dónde meterlos y a ver qué hacemos con ellos, ministro.
Yolanda, hace unos días anuncié al país que hacía más de 40 años no se presentaba un deshacinamiento carcelario en los centros de reclusión del orden nacional. Lo hemos logrado bajar de cifras del 54.5 al 16.7. Hoy lo tenemos en el 20.3. ¿Por qué? Porque como hay estaciones de policía y URIs que estaban completamente atiborradas, hemos venido llenando los centros de reclusión del orden nacional. Por eso en ese momento hemos pasado el 20%, cuando es lo que ha dicho la Corte que es lo tolerable. Y decirte que sí, infortunadamente el delito campea, y si logramos controlarlo desde acá, desde las cárceles, créeme que esto va a bajar. Es un poquito, digamos, de paciencia para seguir operando esta arma que es la política del presidente de la República.
Sí, pero el hacinamiento, señor ministro, en las estaciones de policía y en las URIs, por lo menos en Bogotá, está desbordada y se quejan las autoridades de que van a hacer remisiones, pero en las cárceles no los reciben. Es decir, ¿se trasladó el hacinamiento a estos centros de paso?
Sí, muy buena tu pregunta también, y decirte que los alcaldes y gobernadores tienen esa obligación legal y constitucional. Decirte que ya la Procuraduría General de la Nación la semana pasada sacó una circular recordándoles a los alcaldes y gobernadores que por favor empiecen a construir centros de reclusión porque es el deber que ellos tienen. No podemos olvidar, Yolanda, que los indicados le corresponde es a los alcaldes y gobernadores, nosotros nos encargamos de los condenados, pero el presidente de la República, el ministro de Justicia y director del INPEC, desde luego no van a dejar ningún interno que aguante hambre en el país ni que tenga dormida, a todos lo estamos acomodando. Y decirte que seguimos trabajando, es de un poquito de paciencia.
Claro, pero toca generar un poquito de coordinación allí, ministro, en la medida en que usted dice, bueno, eso es de los alcaldes, pero capturan a los delincuentes y se quedan represados en las estaciones de la policía o en las URIs, porque en las cárceles dice, aquí no tenemos cupo, y evidentemente si no tenemos cupo, pues no tenemos cupo, pero hay un nudo allí, hay un embudo que se está generando y que no puede quedarse en tirarse la pelota entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Que miren los alcaldes qué hacen con los detenidos, pues cómo hacemos.
No, mira,
también.
Vuelvo y insisto con esto, no es tirarse la pelota. Ya me han llamado muchísimos alcaldes, los cuales están interesados en construir centros de reclusión transitorio. Lo importante, repito, es que cumplan la ley. Y en ningún momento nosotros estamos negando ni la policía ni el gobierno nacional el ingreso de los internos en Colombia. Se están recibiendo. Y a medida que vamos desalojando, vamos recibiendo más y más internos. Tenemos que esto es una problemática, no de tirarse la pelota como tú lo dices, sino que es una coordinación mancomunada entre todos.
Claro, es lo que se tiene que hacer. Y generar más cupos en las cárceles también se requiere, ministro, ¿no?
Yolanda, perdóname, sí. Yo llegué hace un año al ministerio, como todo el país lo sabe, con la compañía general Mariano Botero hemos entregado 2.500 cupos. Entregamos Girón, acuérdate, y Piales, y un pabellón en Buga. Próximos a entregar otro pabellón aquí en La Picaleña y en Jamundí el fin de semana que viene. Y decirte que vamos a entregar también modulares que son para 170 internos, tres por cada uno, que serían Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Yo espero que en diciembre, Yolanda, estamos entregando más de 2.000 cupos y está construyéndose la cárcel de San Ángel, que queda ya como a una hora de Santa Marta, y próximamente se construirá la cárcel La Candelaria en Barranquilla, y se va a construir una mega cárcel con un convenio que hicimos con la alcaldesa mayor de Bogotá, que va a albergar aproximadamente 12.000 internos. Estamos en eso, Yolanda, como todo el país lo sabe, de frente, dándole solución a esta problemática de tanto y tantos años.
Y le toca mirar muy bien los contratos, ministro, porque ya le pasó en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios ese contrato de 16.000 millones. Usted me dirá, no se desembolsó anticipo y eso lo celebramos, pero ojo, porque algunos funcionarios le dieron visto bueno a una licitación a pesar de que el banco les había dicho que el cupo de crédito no existía antes de otorgar el contrato. No sé si ya destituyeron gente, ministro, por este contrato. Que no se comprometieron los recursos públicos, hay que agradecerlo, por supuesto, no hubo anticipo. Pero que alguien puso un visto bueno, a pesar de que el banco dijo esa carta de crédito no tiene respaldo de cupo aquí en el banco. Se los dijeron antes de otorgar el contrato. Entonces, sí debe haber responsabilidades allí, ¿no?
Sí, Yolanda, ya están haciendo las investigaciones correspondientes. Lo que te quiero decir, como cabeza del Centro de Justicia, he denunciado públicamente todos los contratos de alimentos, todo lo que ha pasado en el país ante la Procuraduría y Contraloría y Fiscalía General de la Nación. Yo considero que tenemos que seguir todos trabajando mancomunadamente para sacar esta situación adelante.
Sí, es lo que esperamos, porque imagínese, necesitamos esa ampliación. Esta era para la ampliación de la cárcel Bellavista en la ciudad de Medellín. Se requiere con urgencia ante todo este fenómeno que estamos viviendo. Y pues que se le ponga un visto bueno a una empresa que está presentando documentación falsa, uno dice, es inconcebible. Allí tienen, obviamente, que pagar sus responsabilidades los funcionarios. Ministro, usted tiene al lado al mayor general, director del INPEC, a ver si podemos conversar con él.
Sí, buen día, Yolanda. Aquí te lo paso.
Muchísimas gracias, ministro. Buen día.